Buenas noches, Opopeo. Soy Kate Pilet de Pátzcuaro y cada lunes a esta hora estamos llevando una serie llamada Abre tu Biblia. Sé que la mayoría tienen una Biblia en su casa y es tiempo de abrirla. Y hemos diseñado esta serie para que aprendas a leer tu Biblia por tu propia cuenta y agarres confianza en estudiarla y entenderla. Y solo así podrás conocer a Dios y entender cómo puedes tener una relación personal con Él. Entonces, encuentra tu Biblia y ábrela. Hoy vamos a estar en el Evangelio de Jesucristo según Marcos en el capítulo 2 y versículos 23 en adelante. La vez pasada vimos que Jesús solo come con los que reconocen que son pecadores y Él rechaza a los religiosos y a los que se consideran ser buenas personas. Ahora empezamos a ver que la batalla empieza entre Jesús, el Hijo de Dios, y la gente religiosa. Miren conmigo Marcos capítulo 2 y versículo 23 que dice: Y aconteció que un día de reposo Jesús pasaba por los sembrados y sus discípulos, mientras se abrían paso, comenzaron a arrancar espigas. Ahora, ¿qué es el día de reposo? Pues para el judío, su día de descanso o reposo comienza cada viernes a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la tarde cada sábado. Para nosotros normalmente es el domingo que descansamos, pero para el judío es el sábado. Ahora, curiosamente, para el judío, su día de descanso no era opcional, sino que era ley. No podían trabajar aunque quisieran, y esa ley venía desde que Dios creó al mundo y descansó el séptimo día. Y cuando llegó Moisés, más o menos hace 3,500 años, escribió la ley de Dios e incluyó el cuarto mandamiento que manda al judío guardar el sábado. Ahora, durante el ministerio de Jesús, sus discípulos vivieron vidas ambulantes al seguirle. Entonces, iban pasando por los pueblos enseñando el evangelio y a veces pasaban por campos de siembra, arrancando granos de trigo para satisfacer su hambre. Según la ley de los judíos, esto era permitido, cosechar un poquito mientras uno iba pasando por el campo. Solo no debían exagerar ni aprovecharse de los campos de otros. Pero en esta instancia, en Marcos 2, su cosecha crea un problema con los religiosos, como podemos ver en versículo 24, que dice: Entonces los fariseos le decían: Mira, ¿por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Bueno, según la ley de los judíos, era ilegal trabajar los sábados, ¿verdad? Y obviamente cosechar sería ilegal los sábados, ya que cosechar es trabajar. ¿Cómo responderá entonces Jesús a esta acusación de estar haciendo algo ilegal? Pues miren conmigo versículos 25 en adelante que dicen: Y él les dijo: ¿Nunca han leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y sus compañeros? ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempos de Abiatar, el sumo sacerdote, y comió los panes consagrados que no es lícito a nadie comer sino a los sacerdotes, y dio también a los que estaban con él? Jesús sabiamente ataca a la hipocresía religiosa de los fariseos usando la misma Biblia que los religiosos según defendían. Les cuenta Jesús una historia verídica en el libro de Primero de Samuel capítulo 21 y versículos 5 al 7. Y en tu propio tiempo puedes buscar la historia en tu Biblia para verificar esta historia, pero por ahorita es suficiente escuchar a Jesús citar esa historia. Esta historia documentada se trata del rey David, que huía del rey Saúl porque Saúl buscaba matar a David por envidia a su popularidad después de haber matado al gigante Goliat y a cientos de filisteos. David tenía consigo ese día algunos jóvenes que huían de Saúl y todos estaban muertos de hambre. Llegaron al tabernáculo de los judíos, que en ese tiempo estaba en la ciudad de Nob, y le pidieron al sumo sacerdote comida, pero lo único que tenía el sacerdote era el pan que habían ofrecido a Dios. Y ese pan solo lo podían comer los sacerdotes, según la ley de Dios. El sacerdote entonces se los ofreció y comieron, aunque no eran sacerdotes. ¿Por qué lo permitió? Porque había algo más importante que guardar la ley de los panes. Era más importante que David y sus compañeros no murieran de hambre. Con esa historia que Jesús menciona, los fariseos tendrían que ponerse a pensar, ¿por qué había situaciones en la Biblia donde alguna circunstancia demandaba romper algunas leyes? Jesús está demostrando ahí que si los fariseos estuvieran presentes con el sacerdote y David en ese tiempo, los fariseos hubieran regañado al rey David por no seguir la ley de los panes. Los fariseos hubieran preferido que David y sus amigos murieran de hambre. ¡Qué audacia de los fariseos criticar al gran rey David! Entonces, regresando Jesús a la situación legal con sus discípulos y los fariseos, les echa en cara a los fariseos el hecho de que prefieren ver a los discípulos morirse de hambre que cosechar unos pocos granos de trigo. Jesús enseña por qué había algunas circunstancias en donde era legal cosechar un poco el día de reposo. Miren conmigo Marcos capítulo 2, versículo 27, que dice, y él les decía, el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Aquí vemos el corazón de Dios. Su ley de reposo la dio para nuestro bien, no para perjudicarnos. Nos creó con la necesidad y el gusto de descansar un día a la semana. Y para descansar este sábado, era necesario que los discípulos ambulantes cosecharan un poco de trigo al pasar por el campo. ¿De qué servía guardar la ley del día de reposo si no iban a poder descansar o reposar ya que morían de hambre? La ley de reposo fue hecha para el hombre, para que descansara. Y había ciertas circunstancias en donde Dios estaba complacido en que su gente cosechara unos pocos granos para no morirse de hambre ese sábado. Ahora, porque no somos judíos, tal vez se nos haga un poco difícil entender lo que Jesús está enseñando aquí. Entonces, déjenme darles un ejemplo de hoy en día. Supongamos que hay un accidente en la carretera de Opopeo a Tacámbaro y la ambulancia llega y recoge a un herido que está en peligro de muerte y necesita estar en un hospital de inmediato. La ley de la carretera es que uno no puede rebasar 90 kilómetros por hora, pero si la ambulancia no va a 100 kilómetros por hora, morirá el herido. La ambulancia decide romper la ley del límite de velocidad para salvar la vida del herido. Cuando todo está dicho y hecho, solo gente con un corazón duro y religioso va a demandar que se multe al conductor de la ambulancia por exceso de velocidad. La ley del límite de velocidad fue hecha para el hombre, no el hombre para la ley de velocidad. Fue hecha para su seguridad. Pero para la seguridad del herido, tendrían que romper la ley de la velocidad. Eso se llama una excepción a la ley del límite de velocidad. Pero como pueden ver en esta controversia entre Jesús, Dios mismo, y los líderes religiosos, los fariseos no entienden el corazón de Dios. Prefieren demandar que uno siga la ley del reposo aunque se mueran los discípulos de hambre. Ellos no aman a la gente a su alrededor, solo quieren controlar a la gente. Y les recuerdo lo que Jesús dijo en Mateo 22, versículos 38 al 40, tal vez hayan escuchado esto, que dice, este es el grande y primer mandamiento, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Entonces, si los fariseos no se preocupaban por el hambre de los discípulos, sino solo porque siguieran la ley del reposo rígidamente, estaban faltándoles amor, y así rompiendo la misma ley que pensaban defender. Jesús vino a exponer esta religiosidad seca y muerta de nuestras religiones. Vino a exponer qué tan profundo es nuestro pecado de apariencias, de falta de amor hacia los demás y de nuestro deseo de controlar con reglas y leyes en vez de buscar verdaderamente el bien de nuestro prójimo. Ahora, ¿quién tiene la autoridad de decidir cuándo puede haber una excepción al día de reposo? Jesús nos dice en versículo 28, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aquí Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre, una frase famosa del libro de Daniel en el Antiguo Testamento que se refiere al Salvador, el Hijo de Dios hecho hombre. Y Jesús, siendo Dios Hijo, por supuesto tiene la autoridad de decidir cuándo la intención de la ley es más importante que el guardar el día de reposo rígidamente, pues Él mismo hizo la ley. Y si esta corrección no fuera suficiente clara para los fariseos, veremos otra historia relacionada para aclararlo de una vez. Vayan conmigo a Marcos capítulo 3 y versículos 1 al 6. Dice en Marcos 3, versículos 1 y 2, otra vez entró Jesús en una sinagoga, y había ahí un hombre que tenía una mano seca, y lo observaban para ver si lo sanaba en el día de reposo para poder acusar a Jesús. Pues como pueden ver, Jesús quiere exponer el pecado de la religiosidad del humano que está siempre feliz en seguir ritos y costumbres y fiestas y peregrinajes y hablar como si fuera muy espiritual y santito. Por eso escoge otra vez el día de reposo, Jesús, para sanar a este hombre con una mano seca. Ahora, ¿qué significa que tenía una mano seca? Significa que había nacido sin el uso de su mano torcida e inútil. Ahora sí, furiosos por cómo Jesús los había expuesto, por estar más preocupados porque los discípulos siguieran rígidamente la ley del reposo, de que comieran, están listos para echarlo en cara de Jesús en frente de todos. Si Jesús se atrevía a sanar el día de reposo, podrían llamarlo un pecador por trabajar el sábado y la gente pararía de seguirle. Miren lo que Jesús hace en versículo 3. Y Jesús le dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte aquí en medio. Me encanta ver la completa valentía y confianza de Jesús. Él no tiene miedo a nada. No le tiene miedo a nadie. Él vino a exponer el pecado de los religiosos y no iba a parar aun si buscaran matarlo. Por eso no se lleva al hombre con su mano seca a un rincón para sanarlo. No, lo pone justo enfrente de todos para que fuera lo más público posible. Dice versículo 4. Entonces Jesús dijo a los otros, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar una vida o matar? Pero ellos guardaban silencio. Como pueden ver, Jesús en una frase simple expone siglos de religiosidad y falsedad en los corazones de la humanidad. Si ellos responden que es ilegal hacer el bien y salvar una vida al día de reposo, serían expuestos por lo que eran, fríos de corazón. Además, si el día de reposo fue hecho para que el humano descansara, entonces, ¿qué posible cosa sería mejor ese día de reposo que sanar a este hombre y dejarlo descansar de su mano seca por primera vez en toda su vida? Curiosamente, Jesús no solo no está quebrantando la ley del reposo al sanar a este pobre hombre, sino que literalmente está cumpliendo la ley al hacerlo descansar. Pues esto expone de manera vergonzosa la religiosidad y frialdad de los líderes religiosos. Ahora veremos lo que hizo Jesús en versículo 5. Y mirando con enojo a los que lo rodeaban, y entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre, «Extiende tu mano». Y él la extendió, y su mano quedó sana. Como podemos ver aquí, la humanidad está cómoda en su religión, que viene siendo solo ritos y costumbres, pero sus vidas no reflejan nada del amor de Dios. La gente va al templo, se persigna y da su limosna, pero saliendo del templo maltrata a los despreciados, chismea, blasfema, odia, se emborracha, comete adulterio y demás. Jesús vino a exponer nuestra religiosidad para que nos arrepintiéramos de nuestro pecado y lo buscáramos a Él por salvación de nuestra pecaminosidad y del juicio venidero. Pocas veces en los evangelios vas a ver a Jesús enojado. Entonces, cuando lo encuentras enojado, debes poner atención, porque aquí es donde claramente vemos lo que enfurece a Dios de nosotros los humanos: nuestra hipocresía y nuestra religiosidad. Ahora, lejos de ser religioso, Jesús demuestra amor verdadero y toma el tiempo de hacer descansar a este pobre hombre el día de reposo. ¿Cómo reaccionaron los fariseos al ser expuestos por su pecado de religiosidad? Pues miren versículo 6, que dice, «Pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo lo podrían destruir». Déjales explico rápidamente quiénes son los herodianos. En los tiempos de Jesús, Herodes Antipas era el rey de los judíos. Aunque ni era completamente de raza judía, Roma lo había puesto como rey sobre los judíos y era odiado por la mayoría del pueblo. Pero había un grupo político que lo apoyaba y se llamaban los herodianos. Era un partido político, pero no religioso, en contraste a los fariseos, que eran tanto políticos como religiosos. Y añado que pocas veces en la Biblia se llevan los fariseos y los herodianos, pero para destruir a Jesús se pusieron de acuerdo desde un principio. Y es tan curioso cómo reaccionamos cuando nos exponen por los falsos y pecadores que somos. Eso nos enfurece. En vez de estar quebrantados por nuestro pecado e ir a Jesús por perdón, buscamos silenciarlo. Cerramos nuestra Biblia, ignoramos a los que nos platican de Él y seguimos en nuestra propia oscuridad espiritual y nuestra religión seca. Jesús te llama hoy a venir a Él de la misma manera que llamó a los fariseos. Deja que te exponga tu pecado. Deja que alumbre la hipocresía y religiosidad. Te llama hoy a confesar tu pecado a Él y poner tu confianza plenamente en Él y no en tu religión. Solo Él puede perdonar tu pecado y salvarte del juicio venidero. No seamos como la gente religiosa que rechaza a Jesús. Bueno, regresando a nuestra historia en Marcos 3, como pueden imaginar, entre los oprimidos por la religión y por la política, y al ver a Jesús silenciar y enfurecer a los líderes religiosos, la gente decide seguir a Jesús aún más. Ven en Jesús, por fin, alguien que tiene la valentía de decir la verdad y de exponer la falsedad. Por eso viene en versículo 7 en adelante que dicen: Entonces Jesús se retiró al mar con sus discípulos y una gran multitud de Galilea lo siguió. Y también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y Sidón, una gran multitud que al oír todo lo que Jesús hacía, vino a él. Y dijo a sus discípulos que tuvieran lista una barca para que él, por causa de la multitud, para que no lo oprimieran, porque él había sanado a muchos. De manera que todos los que tenían aflicciones para tocar a Jesús se echaban sobre él. Y siempre que los espíritus inmundos veían a Jesús, caían delante de él y gritaban: ¡Tú eres el Hijo de Dios! Pero él les advertía con insistencia que no revelaran su identidad. Como pueden ver, Jesús es claramente el Hijo de Dios. Sus palabras lo demuestran, sus acciones lo demuestran, sus milagros lo demuestran, su autoridad lo demuestra, su amor lo demuestra. Por fin, Dios había venido a salvarnos y causó un tumulto entre la humanidad. Es el principio del Evangelio o las buenas noticias. Y solo para terminar nuestro tiempo en la palabra de Dios por hoy, les comento que Jesús les advertía a los demonios que no revelaran su identidad por dos razones. ¿Listos? La primera razón es porque, aunque los demonios se someten a Jesús, no lo hacen de buena gana ni con fines de que Jesús recibiera la gloria que merece. Y la segunda razón que los amonestó que se callaran los demonios era porque necesitaba mantener su fama a un nivel controlable para poder llegar a cumplir lo que vino a cumplir, o sea, llegar a la cruz y morir por nosotros. Si su fama creciera demasiado rápido, tal vez la gran multitud que le seguía no permitiría que los religiosos lo crucificaran. Entonces, les dejo con una pregunta para que la estén pensando durante la semana. Ahí les va. ¿A poco Jesús, el Hijo de Dios, vino con la intención singular de morir en una cruz? ¿Por qué vino Jesús con una intención tan específica y mórbida? La respuesta a esa pregunta contiene la información de cómo puedes tú ser salvo. Tu vida depende de saber la respuesta a esa pregunta. Y la platicaremos la semana que entra. Bueno, Popeo, esto ha sido otro episodio de Abre tu Biblia en el Evangelio de Jesucristo según Marcos. Nos vemos el lunes que sigue.